coyuntura.
La nota que vamos a presentarle a continuación se trata de una medición de qué es lo que ocurre con el resto de implicados condenados ya en el famoso caso Corrupción y Construcción. El exministro de Comunicaciones e Infraestructura, Alejandro Sinibaldi, ha sido absuelto de todos los cargos, pero resulta que todos resultaron culpables menos uno, el exministro, que anda llano y libre. Ya nos han dado cuenta los oyentes que lo encuentran en restaurantes, que sonríe, y esto es lo que Henry Bean encuentra cuando sale a preguntar en el círculo de condenados por la gran corrupción de ese ministerio, ¿cuál es el sentimiento? Le va a sorprender lo que Henry bien encontró. Escuchamos la nota para luego darle paso a nuestro entrevistado y conversar sobre las consecuencias y las implicaciones que tiene el fallo que la jueza Avelina Cruz ha dictado el último viernes al absolver de todos los cargos a Alejandro Sinibaldi.
El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
El silencio de los condenados en los casos llamados Construcción y Corrupción es atronador. No quieren opinar y tampoco autorizan a sus abogados a referirse a la absolución de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, a quien la semana pasada la jueza Avelina Cruz libró de cargos, pese a que las investigaciones apuntan hacia él como el artífice de gran corrupción en el Ministerio de Comunicaciones entre 2012 y 2014. Hay por lo menos una docena de constructores y colaboradores de Sinibaldi ya condenados en este caso por lavado de dinero, asociación ilícita y obstrucción a la acción penal, derivado de la contratación de obra pública. El expresidente de la Cámara de la Construcción, José Luis Argüero, es uno de ellos. En 2017 admitió que sobornó a Sinibaldi con 1.5 millones de quetzales para garantizar el pago de deuda de arrastre. A medida que avanzaron las investigaciones y revelaron una estructura de empresas de cartón creadas para recibir sobornos, Sinibaldi escapó de la justicia durante 4 años, pero en 2020 se entregó y prometió confesar la gran corrupción.
¿Cuál es mi función ahora? Contar lo que hace falta por contar, y por eso digo que lo que se conoce de Construcción y de Odebrecht solo es la punta del iceberg.
En ese momento también apuntaba
que en el caso de Sigma de la CA2 Oriente es un caso muy similar al de Odebrecht, en donde por lo menos se compraron 146 voluntades. Quiero comentarles que en mi experiencia, tanto con ASA y Sigma, son los Odebrecht.
Se refería a dos grandes constructoras de obra pública en el país, cuyos propietarios han sido también condenados por corrupción. Solo 4 años después, Sinibaldi pasó de ser acusado y confeso a un hombre inocente y víctima de conspiraciones, se reconoce, mientras el resto carga con el peso de la culpa, como su ex asistente, Annelise Herrera, quien hace un mes fue encarcelada, ya que a solicitud de Sinibaldi, una sala de apelaciones anuló su acuerdo de colaboración con la justicia para delatar a su ex jefe.
Eran ellos quienes le llevaban ese efectivo al señor Alejandro Sinibaldi.
David Pineda, defensor de varios acusados en esta causa, señala que hubo fallas, como la inclusión de los colaboradores eficaces.
No podían sustituir colaboradores eficaces, y se fueron por el camino fácil de decir, sí, Annelise cuenta historias y los demás cuentan historias y procesemos a todos. Pues eso hubiera sido factible si hubieras tenido un proceso de delincuencia organizada, pero los empresarios y todos los que estaban señalados, pues estaban señalados de actos de corrupción, no de integrar una organización criminal. Realmente una organización criminal requiere que se manifieste procesalmente con ciertos requisitos, y nunca se hizo.
En cambio, David Gaitán, ex investigador de este proceso en la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, enumera desde el exilio que las evidencias fueron más allá de delaciones.
Tiene suficientes pruebas para que Alejandro Sinibaldi pueda ser condenado. Existen los informes financieros de las rutas del dinero, llegaban a manos de bienes, de empresas de Alejandro Sinibaldi y de su familia, ¿verdad? Salían de las empresas constructoras, se entregaban facturas de empresas fantasma. Los representantes de esas empresas fantasma declararon ante el Ministerio Público, que fue a requerimiento de la familia Sinibaldi, que aperturaron esas empresas. Muchos de esas personas están condenados por el delito de asociación ilícita y lavado de dinero, no porque hayan aceptado cargos, sino porque fueron condenados dentro del procedimiento de construcción y corrupción.
Con Criterio solicitó una entrevista con fiscales del Ministerio Público, pero no respondieron. Gaitán advierte de los efectos de beneficiar a Sinibaldi.
Los que ya están cumpliendo condena, pues obviamente van a intentar que sea revisado su proceso. Me refiero a los que fueron condenados dentro del proceso. A los que fueron condenados por procedimiento abreviado, pues su condena está cumplida. El resarcimiento, supongo que la reparación de los daños ya está realizada. Han quedado condenados. Quienes aún están cumpliendo su condena y están dentro de la cárcel, pues obviamente solicitarán una revisión. Y los que no han ido a juicio todavía, pues intentarán que sus clientes no vayan a juicio. Pero hay algo acá importante de mencionar, es que yo no creo que en realidad la tengan más fácil, porque hemos llegado al absurdo del proceso penal, que esto fue lo que se hizo, el juzgado de mayor riesgo es llegar al absurdo de mandar a la secretaria, a una colaboradora de la red criminal, a la cárcel, pero dejar libre al cabecilla.
Hasta ahora el MP no responde si apelará la sentencia o si guardará silencio. Sinibaldi enfrenta otros procesos como el caso Arca, Transurbano, Cooptación del Estado y Cooperacha, y Odebrecht, en el cual también ha sido beneficiado con la anulación de los acuerdos de colaboración. Henry Bean, Radio Con Criterio.
Muy bien, ahí hemos escuchado la nota.
Perdón, creo que se escuchó en retraso mi voz, si interrumpí a alguien. Espero que ya se escuche bien. Tengo entendido que Edgar Ortiz se encuentra en la línea telefónica, es el abogado que nos va a atender, pero Audiencia Con Criterio, les tengo que contar que Regina Román, desde la producción, ubicó a 6 abogados que participaron en los diferentes procesos y los 6 declinan de participar, justamente por lo que dice Henry Bean. Sus clientes no autorizan que ellos hablen por lo que han ocurrido. Sus clientes ya condenados, es decir, aquí existió la corrupción, todos resultaron condenados, excepto uno, el ministro, reconocido en esas investigaciones como el artífice de la corrupción. Edgar Ortiz es abogado constitucionalista y es un amigo de este programa y nos ayuda aquí a interpretar las consecuencias y el significado que tiene esta absolución. Edgar, imagino que escuchaste el informe de Henry Bean. ¿Qué te parece ese silencio de los constructores? Digamos que empecemos por los constructores. Están los otros colaboradores, están los abogados, pero ¿qué te dice ese silencio?
¿Qué tal, Claudia, Pedro, Marielos? Qué gusto estar con ustedes hoy. El silencio de otros imputados yo creo que es comprensible en el marco de este fallo que beneficia a Alejandro Sinibaldi, porque sin duda es sorprendente, como lo decía David Gaitán en la nota, ¿no? Que estén otros acusados de entregar sobornos en prisión, que esté el asistente del imputado en este caso en prisión y digamos, quien era acusado como la cabeza de la estructura esté beneficiado. Entonces me imagino que muchos imputados, pues por prudencia y por miedo, tal vez algunos no querrán emitir opinión. Recordemos que lo que pasó el viernes fue una falta de mérito, es decir, ni siquiera fue a juicio, a debate oral y público, ¿no? Como si se tratara de una imputación sin evidencia alguna. Ni siquiera estábamos hablando el viernes, como insisto y repito para la audiencia, del momento definitivo para resolver sobre su culpabilidad, sino simplemente si iba o no a juicio. Entonces, resulta sorpresivo, legalmente hablando me refiero, ¿no?
Sí.
El beneficio que recibió, considerando que había suficientes elementos para pensar que por lo menos se podía llegar al debate oral y público y ya más adelante ver de una posible condena, ¿no?
Edgar, estamos muy contentos de tenerte acá porque al igual que yo, imagino todos los oyentes con criterios, disfrutamos de tus explicaciones. ¿Nos podrías explicar cuántos de estos casos continúan abiertos? ¿Hay posibilidad de que en algún momento sí se le llegue a condenar a Alejandro Sinibaldi, o cada vez lo que vemos es una tendencia a que los casos ni siquiera lleguen a la discusión y a la presentación de pruebas como tú lo describes?
Bueno, es una buena pregunta, María. Los digamos que en casos grandes, de los casos antiguos, digamos de 2015, 2016 y 2017, quedaban la línea y agua mágica, fueron casos que terminaron, casos que concluyeron, pero han quedado algunos casos de corrupción y corrupción transurbano, que son, digamos, los grandes casos que quedaron allí, asalto al Ministerio de Salud. Yo creo que este era uno de los casos más grandes después de la línea, lo que pasa es que hay un montón de condenados, ¿no?, que ahora se estarán preguntando qué pasó en el proceso, ¿no? Creo que hay también dudas sobre el caso transurbano donde estuvo Manuel Valdizón involucrado. Creo que en este caso hay una apelación pendiente, no estoy seguro si alguien apeló. Estamos hablando también que hay pendientes todavía diligencias en otros casos, quizás como el de comisiones paralelas 2020, que se han ido cerrando, pero digamos que la regla es esa, ¿no? Se han ido cerrando la mayoría de casos por cuestiones procesales o por lo que sea. Algunos se han caído en debate oral y público, ¿verdad? Pero la mayoría parece que se están desmoronando poco a poco en el sistema de justicia.
Y tampoco están siendo apelados por el Ministerio Público, perdón, Pedro.
Muchos de ellos no. Ahora está apelando la PGN, ¿no? Algunos de ellos.
Okay.
Vamos a ver, Edgar, yo sé que este tema es difícil porque mediáticamente se posicionó hace mucho tiempo y todo lo que no sea una condena al señor Sinibaldi o al señor Valdizón ya es mal visto por la población. Población que el 90% ni ha leído un expediente de esos, también hay que decirlo. Dicho esto, porque hay que posicionar el debate en su justa dimensión mediático-jurídico, el abogado del señor Valdizón hace tiempo dijo aquí una cosa que yo no dejé pasar y sigo con ella. Si las imputaciones a mi defendido provienen únicamente del testimonio de colaboradores eficaces, este caso se cae. Y justamente lo que aquí acaba de decir el abogado David Pineda, en este caso no había cabida, dice él, no lo digo yo, para el colaborador eficaz, que sí se utilizó, porque eso solo está en la ley de delincuencia organizada. Nos guste o no la historia, lo cierto es que los procedimientos jurídicos se llevan justamente sobre el asentamiento legal. ¿Puede ser eso un justificante suficiente para que, una vez desaparecido el colaborador eficaz, que a lo mejor no tenía cabida aquí, todo lo demás no ha existido? Porque el que admitió la culpa la admitió él, para sí mismo. Mire, yo fui culpable, le di dinero a aquel. Eso lo dijo él, para él. No vale para cuartas o quintas personas. ¿Puede tener eso sentido en la explicación, tomando el argumento de David Pineda?
Mira, a mí lo que dice David me parece muy muy valioso. Es un buen penalista y señala algo importante, ¿no? Cómo cuando vas a usar la ley de crimen organizado es porque efectivamente hay una organización criminal. En casos de corrupción, digamos que hay un estándar alto para probar que la hay. Tal vez la respuesta que yo te daría es que tiene razón, y hay otro elemento que señalar. Me parece muy inconsistente cómo se está aplicando en otros casos la delincuencia organizada. Voy a ponerte un ejemplo, el caso Semilla, famoso, ¿no? Se argumenta que, o sea, se le aplica la ley de delincuencia organizada a un partido político, y más o menos el cuento es este, ¿no? El partido político Semilla es una organización criminal organizada, como un cartel de la droga, que se dedica a falsificar firmas, ¿no? Y eso se tomó como válido en una judicatura, ¿no? Entonces, si eso es criminalidad organizada, que yo creo que no lo es, bueno, aquí había muchísimos más elementos para pensarlo. Probablemente, como dice David, técnicamente ninguno de los dos casos lo sea, ¿sí? Lo que digo es, en otros casos se está aplicando la ley de delincuencia organizada de forma muy muy laxa, y aquí se está aplicando, aquí se está valorando de una forma muy muy estricta, ¿no? Pero
aunque yo estoy en completa, yo estoy completamente 100% en desacuerdo con la argumentación de Pedro y también con tu respuesta, Edgar Ortiz, Porque, por ejemplo, a la hora de plantearte la pregunta, Pedro está eligiendo exclusivamente las palabras de David Pineda, pero tenemos también al investigador que formó parte de ese proceso, de parte de CICI, y te dice, es que no fueron únicamente las colaboraciones eficaces. Y por el otro lado, hay personas que están condenadas sin una aceptación de cargos. Bien dice Pedro, gente que no ha leído los expedientes podrá decir que descansan únicamente en un colaborador eficaz. Pero nosotros somos reporteros que hemos dado seguimiento a ese proceso y lo cuento, ¿verdad?, porque también ha ocurrido durante la vida de Con Criterio que lo hemos podido escuchar. Si descansara únicamente en colaboradores eficaces, yo no conociera, por ejemplo, el circuito de compañías que se crearon tanto en la Plaza Guatemalteca como en la Plaza Panameña, para canalizar sobornos, punto número uno. Las actas han estado a la vista de todos o bien a la vista de esos juicios públicos y dan cuenta de la formación de esas empresas de cartón, punto número uno. Punto número dos, los análisis financieros. Puede resultar trabajoso para alguien leer y estudiar qué es lo que los análisis financieros han revelado, pero una colaboración eficaz no necesariamente te probaría lo que un análisis financiero y que las cartas de los bancos, por ejemplo, en Suiza o en las Islas Vírgenes Británicas han constatado de un dinero depositado allí, o las actas justamente de los bancos en Panamá, que también fueron receptores de sobornos. Entonces, David Pineda dice, descansa únicamente en colaboradores eficaces, pero habría que preguntarle, ¿qué significan las cartas de los bancos? ¿Qué significan estos análisis financieros? ¿Y qué significa la formación de estas empresas de cartón? Puede engañar a los incautos, pero la declaración de David Pineda se tiene que contraponer ante el resto de evidencia que se presentó en los procesos. Hay más de una docena de personas que han sido condenadas, no todas con aceptación de cargos, ojo, sino a la luz de la evidencia que ya fue incontestable en diferentes juicios que están ya como cosa juzgada.
Sí, Claudia, es que iban dos partes mi respuesta, ¿no? Y la primera parte me estaba refiriendo al argumento de la ley de delincuencia organizada, pero el segundo argumento era precisamente ese que quería explicar, ¿no? La parte importante para mí no es la figura de la delincuencia organizada, porque en este caso, a diferencia de otros casos, me parece que sí hay suficiente prueba documental y financiera para, por como insisto, yo no soy juez, yo no soy el que decide si es culpable o inocente, digo, pero por lo menos para ir a juicio había por lo menos 6 o 7 entidades comerciales, ¿no? Según la fiscalía de ese momento, de cartón, y hay una serie de pagos que los constructores eran obligados a pagar a estas entidades comerciales como forma de canalizar los sobornos. Es decir, estamos hablando aquí de transacciones que están documentadas y que ocurrieron, y que lo que pasa es que muchos constructores, o algunos constructores que aceptan la culpa, efectivamente lo que hacen es complementar en su declaración, en su aceptación, y decir, bueno, sí, los N cantidad de dinero que yo deposité en tal o en X o Y entidad, efectivamente eran fruto de los sobornos. Y lo que está documentado en ese expediente es que se supone que estos pagos no eran por servicios prestados, porque nunca se prestó servicio alguno. Creo que esa era la prueba madre, y como digo, no era un caso que descansara ni en testimonios ni en digamos declaraciones de testigos protegidos, sino descansaba en buena parte en transacciones que ocurrieron dentro y fuera de Guatemala.
Edgar, y entendiendo lo que sucede en este momento y explicado lo que ya explicó Claudia, lo que también mencionó David Gaitán en la entrevista con Henry Bean, sería lógico que el Ministerio Público apelara a esta decisión, ¿no? ¿O qué es lo que sucede? ¿O quién, o el PGN en este caso, debería apelarlo, como lo ha hecho también en otros casos que han sido clausurados porque no se han dado las discusiones necesarias? ¿Qué esperas tú que suceda en estas próximas semanas? Porque evidentemente, como lo dice el relato de Henry Bean o la investigación de Henry Bean, es poco probable que todos sean culpables excepto una persona, ¿verdad?
No, yo creo
solo lo añado, la asistente está en cárcel y el jefe está libre.
Exacto. a eso voy. O sea, si la asistente del exministro está en prisión y el exministro está ahí de rositas, me parece que hay algo mal con la tesis del Ministerio Público. Yo esperaría que la Fiscalía apelara a esta decisión por defender su caso, porque, como digo, no es un caso que descanse sobre pruebas vacías o sobre... No, es un caso que descansa sobre una evidencia bastante relevante. Dictar falta de mérito me parece una exageración a este punto del proceso, y yo no creo que el MP ni dudaría. Es más, en otros casos menos importantes, la Fiscalía lo dice al salir de la audiencia, ¿no? Vamos a apelar esta decisión. Me sorprende mucho que la Fiscalía no lo haya declarado así de tajante al salir. Me imagino que rectificarán y lo harán.
Bueno, te agradecemos, Edgar, por esta entrevista muy explicativa, y definitivamente vamos a estar al pendiente de todos tus hilos en Twitter para seguir entendiendo lo que sucede a nivel judicial y jurídico en Guatemala.